Más en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un ganador del Giro de Italia, viendo que Juan P. López lidera con la maglia rosa. Buscamos un ganador que no es español.
Está aguantando el tío Juan P. ahí, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que le pregunté un día aquí que digo, ya se acabó, ¿no? Dice, va a aguantar todavía un poquito más.
Vale, pues a ver cuánto aguanta, a ver si... Mira, y se aguanta hasta el final, ¿qué? Bueno, pues estamos buscando, es un ganador del Giro de Italia, extranjero, es decir, no italiano, que mantuvo durante un par de añitos un duelo histórico en el ciclismo con un ciclista español, y que el Giro que ganó, porque ganó solamente uno, no arrasó, pero vamos, tuvo ventajilla, aunque solamente ganara dos contrarrelojes individuales y la contrarreloj por equipos, porque estaba en un buen equipo.
O sea, que era un buen contrarrelojista.
Sí, y estaba en un muy buen equipo en aquella época. Y la pista de hoy es que fue un ciclista bueno durante más o menos unos 10 años, pero sobre todo en un año. En ese que ganó el Giro y ganó muchas cosas más importantes.
Ah, ya sé quién es. ¿Lo ganó todo?
Pues se puede decir que sí.
Se puede decir que lo ganó todo. Perfecto, ya sé quién es. Muy bien, Pedro. Al final te lo he sacado en la última pista, ¿eh? Bueno, mañana resolución.
Ay, madre mía.
Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación que tuvo ayer Juanma Castaño con Michel, después de que Ángel Torres dijera que había sido un mal entrenador.
No me sorprende conociéndole personalmente, porque cuando hay un micrófono delante se lía. No es su mayor virtud, porque como presidente es magnífico y no es fácil hacer lo que ha hecho en el Getafe, pero ante un micrófono se lía. Entonces me han parecido feas e innecesarias a esta altura de la temporada, porque el Getafe tiene que celebrarlo. Y aparte un poco incongruentes, ¿no? porque yo soy un mal entrenador. Es la tercera vez que me ha propuesto entrenar al Getafe. Había una buena plantilla, que eso lo he dicho yo siempre, estaría bueno. Pero es incongruente, porque de repente ficha a 5 jugadores nuevos en diciembre, ¿no? Al que no le gustaría sería él, la plantilla. A mí sí me gustaba. Tuvimos rivales top y, como he dicho, los mismos que nosotros no ganamos, ahora el equipo pues tampoco puede ganarlos, porque es de una dificultad máxima la liga.
En realidad, ¿crees que hace estas declaraciones porque tú le has ganado el litigio de tu despido al club?
Yo quise pactar con ellos cuando salí del club, que no era ni mucho menos cobrar el contrato entero. Desde el primer momento les hice una oferta que me pagasen cuando quisieran, y una oferta absolutamente, creo que también ventajosa para el club, con una variante que yo he aceptado, ¿eh? Que viendo la situación del club deportiva, yo también he aceptado, entre comillas, jugarme una cantidad que no tenía yo nada que ver, porque no podía hacer nada. A ver, si el equipo se quedaba en primera división, si no, pues tampoco lo cobraba.
¿Esa persona o esas personas le ayudaron probablemente a redactar una carta de despido que a ti te hizo mucho daño?
Las formas de esa carta de despido eran también innecesarias y que no están acorde con lo que es el fútbol, ¿no?
Se acusaron de falta de actitud. O sea que Michel estaba muy enfadado. Bueno, en la encuesta del día en arroba Deportes Cope preguntamos a Senjo por la gran cita del día.
Por baloncesto, que es la Final Four de Belgrado. Esta noche a las 9 Real Madrid y Barça se enfrentan en semifinales. Preguntamos quién gana hoy. Estamos camino de 1.500 votos. De momento el 55% dice que gana el Madrid.
Lo primero que vamos a hacer es ir a Belgrado en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues a esta hora el avión en el que viaja el rey emérito, el rey don Juan Carlos, de regreso a España, está sobrevolando las islas griegas. Llegará esta tarde al aeropuerto de Vigo más o menos, en torno a las 7. Salía a las 11:15 de la mañana, hora española, del aeropuerto de Abu Dhabi. Lo estamos siguiendo aquí en COPE atentamente, además. Cuando aterrice, le va a recibir su amigo y anfitrión, Pedro Campos, que es regatista, es empresario y además es presidente también del Real Club Náutico de Sanjenjo. Y con él hemos hablado aquí en Mediodía.
Él está con una gran ilusión de volver a España, es lo principal en su mensaje, y luego, además de volver a España, pues lógicamente el entorno que ha decidido, pues con el mundo de la vela, con Sanxenxo, con Galicia, que le encanta, pues nosotros encantados de que lo haya elegido así.
Pues Campos nos ha contado todos los detalles del regreso del rey emérito a España después de casi 2 años que lleva viviendo en Abu Dhabi. Y le hemos preguntado también por una de las preguntas que más nos hemos hecho todos en los últimos días. Sabemos que viene a presenciar las regatas, pero sabemos también que el rey don Juan Carlos es un gran aficionado a la vela. ¿Se va a animar? ¿Va a participar en las regatas capitaneando la tripulación del Bribón?
Como posibilidad, sí, pero él es verdad que nos dice dos cosas, que físicamente está muy bien, ha adelgazado, ha hecho mucha gimnasia, pero está totalmente desentrenado, lleva 3 años sin navegar. Y entonces, claro, eso, pues todos los que practicamos algún deporte, 3 años es muchísimo tiempo, ¿no? Y eso yo creo que le da al principio, por cierto, bueno, prudencia sería la palabra.
Pues más cosas nos ha contado Pedro Campos, que es la persona que va a acoger en su casa al rey emérito hasta el domingo allí en la localidad gallega de Sanjenjo, en Pontevedra. Nos ha contado también que el rey, pues esta es una primera visita a nuestro país después, como decíamos antes, después de casi 2 años, pero pues tiene previsto volver a España también próximamente.
Lo que estoy seguro es que el Campeonato del Mundo, que es del 10 al 18 de junio, que él vendrá, vamos, estoy seguro. Tendría que ocurrir algo muy raro, porque además es un campeonato que hemos conseguido para España y para Galicia gracias a él. Y además él es el actual campeón del mundo de esa categoría, con lo cual se junta todo. O sea que yo creo que esa fecha, ahora, a lo mejor ya viene antes o luego se queda más tiempo, eso ya no lo sé.
Bueno, hay muchísima expectación, ya hay muchísimos fotógrafos y periodistas que han ido allí a Sanjenjo, y sin duda el regreso del rey emérito a España pues es la noticia y la imagen que va a ocupar portadas y muchísimos titulares en las próximas horas y durante los próximos días, durante todo el fin de semana. Algo de lo que el rey Juan Carlos pues es plenamente consciente.
Lo que nos ha comentado es que no tiene ninguna sorpresa de la expectación que ha levantado, ¿no? Que es bastante de sentido común, porque lógicamente es una noticia importante, muy esperada desde hace 2 años.
Pues aquí en COPE estamos siguiendo en directo ese vuelo de regreso del rey emérito a España. Salía a eso de las 11:15 del aeropuerto de Abu Dhabi en un vuelo privado, en un jet privado, y en este momento está sobrevolando las islas griegas. Como te decíamos, pues llegará en torno a las 7 de la tarde al aeropuerto de Vigo. Allí le va a recibir precisamente, le va a recoger su amigo, al que escuchábamos ahora mismo, a Pedro Campos, y juntos pues irán a Sanjenjo y el rey emérito dormirá en una de las casas de su amigo íntimo del empresario Pedro Campos. Ya el lunes, después de pasar hasta el domingo en unos días en Sanjenjo siguiendo las regatas, ya el lunes el rey emérito viajará a Madrid, irá al Palacio de la Zarzuela, donde va a mantener un encuentro con el rey don Felipe, va a estar también con la reina Sofía y con parte de su familia, y a partir de ahí volverá de nuevo a Abu Dhabi. Rodríguez, y lo estamos diciendo todos porque sí, efectivamente, hace calor y mucho.
Hombre, prefería que estaría más fresquito. La solución, tapar el sol con un dedo. Y si no a la sombra, claro, no hay más, no hay queda otra.
Pues para el calor hay que hidratarse mucho, beber mucha agua, llevar un gorrito, ponerte la crema de sol e intentar sentarse en la sombrita.
Yo lo llevo muy mal, el calor. Lo llevo fatal, sudo un montón. Pero bueno, a las sombritas está muy bien.
Pues sí, a las sombritas donde hay que estar, porque con este calorazo a pleno sol, telita. Lo vamos a comprobar enseguida. Bueno, estos eran vecinos de Toledo, donde hoy están en torno a los 35 grados. Y no son los que peor lo están pasando, ¿eh? Que en Granada o en Jaén pueden llegar hasta los 40, muy cerquita también de esa cifra en Córdoba, en Huelva y en Sevilla. Vamos, prácticamente en toda Andalucía y también en puntos de Extremadura. Y así llevamos además varios días, con un episodio de calor que no es nada normal en esta época del año, en plena primavera. De hecho, son temperaturas que no veíamos en un mes de mayo en los últimos 20 años. Y lo peor no se queda aquí, no. Lo peor viene mañana viernes y lo peor viene también el sábado. Ahí podríamos tener entre 40 y 42 grados en algunos puntos del sur, de la mitad sur de nuestro país y también, ojo, en el Valle del Ebro. Bueno, hasta el lunes no van a bajar los termómetros, así que nos espera un fin de semana de mucho calor, de mucho sol, de mucha agua. Hay que estar bien hidratados, piscina, playita. Y si estás en casa y lo tienes, pues aire acondicionado. Pero lo decía hace un momentito, imagínate con este calorazo estar todo el día al aire libre, al sol, sin poder además resguardarte. Pues es lo que le pasa a Alberto Ferrer, que está en su puesto de la 11 a la entrada de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Alberto, iba a decir buenas tardes, no sé si lo son porque calor telita el que tenéis en Sevilla.
Bueno, la verdad es que está haciendo bastante calor, pero siempre son buenas tardes de venir a trabajar.
La educación que no falte, ¿verdad, Alberto?
A ver.
Oye, estamos encantados, además de hablar contigo. Sorpréndenos, ¿a cuánto estáis ahora mismo en Sevilla, Alberto?
Pues aquí los termómetros al sol, marcan 41 grados ahora mismo.
Bonita cifra, ¿eh? 41 grados. ¿Cómo lo Vaya. Llevas?
Bueno, a ver, aquí ahora mismo estoy aquí en la sombrita, ¿vale? Aquí un trocito de sombra que hay, que es donde nos ponemos por la tarde, el agua fresquita, sí que es verdad que, hombre, se suda mucho, la verdad, se hace calor porque es normal, hace mucho calor, pero bueno, también hace un poquito de airecillo, así que dentro
corre
de
el aire en Sevilla, sí, con 41 grados,
mijita,
¿eh? Una mijita. Pero bueno, uh-huh. El aire que correrá, Alberto, será también bastante calentito, ¿no?
Un poquito caluroso. Un poquito caluroso el aire, sí.
Oye,
pero
Alberto,
bueno, dentro de lo que cabe se está todavía bien.
Bueno,
ya mañana no te sé decirte yo.
Bueno, mañana en ese caso te volvemos a preguntar. Decíamos que eres vendedor de la 11, que tienes un puesto, pero que vamos, que tú estás en plena calle, no es que tengas un puesto físico, ¿no? Como esas casetillas que vemos en muchísimos puntos de muchísimas ciudades de nuestro país. Tú siempre al aire libre.
Efectivamente, yo estoy aquí siempre al aire libre.
¿Y siempre en esta zona de Sevilla? ¿En torno a la Basílica de la Macarena?
Sí, yo estoy aquí en la Basílica de la Macarena, prácticamente fijo, y siempre estoy aquí en este punto, en la esquinita del arco, que se me ve desde todos lados. Y bueno, ahora en verano con el calor, pues bueno, a lo mejor nos desplazamos un poquito más a donde haya un poquito de sombra.
Buscando la sombra, ¿no?
Los días, claro, los días que más calor haga, no, aunque tenga la gorra, el agua fresquita y demás, no puede estar uno al sol con 48 grados.
Porque tú vas pertrechado con tu silla, con la gorra, con el agua fresquita y algo más.
La gorra, el agua, alguna vez un poquito, a lo mejor algún refresquito fresquito, en caso de, por ejemplo, un trina fresquito, para no solo beber agua, estar también hidratado de otras cosas, y en principio poco más. Tampoco, yo personalmente nunca he necesitado nada más.
Pero te veo que no te afecta a ti demasiado el calor, Alberto. Me parece que lo llevas bien, Que en el ADN tú ya llevas esto del calor.
La verdad es que ya estoy bastante acostumbrado al calor aquí en Sevilla.
Has hecho callo.
Sinceramente, prefiero el calote que el frío, ¿a qué te voy a engañar?
¿En serio?
Es verdad que, bueno, que el calor de aquí de Sevilla es bastante exagerado, es buena en ciertas épocas, sobre todo en verano, pero bueno, sabe uno llevarlo.
Oye, Alberto, haznos ahora mismo la radiografía de ese punto maravilloso en el que te encuentras de Sevilla. Estamos hablando, son las 3:40, estamos en directo, en mediodía. ¿Y hay a esta hora gente por Sevilla, por la calle, o la gente está a buen resguardo para no pasar demasiado calor?
Pues no te lo vas a creer, pero sí que hay gente ahora mismo por la calle. Todavía hay gente por la calle. Ahora mismo hay gente en el Paso de Cebra. Allí enfrente en el Bar Manolo tenemos bastante gente sentada en las terrazas. E incluso gente en el bar de enfrente, en el Plata, sentadas al sol. Por el partido ayer de la UEFA. Los locales están abiertos. Los bares de aquí atrás también tienen gente fuera hidratándose.
¿Hidratándose y con agua o con cervecita? De todo ahora.
Creo que más de lo segundo que de lo primero.
Según me lo has dicho, lo intuía.
y mucho tráfico, porque viniendo para acá después de comer había un montón de coches, la verdad. O sea que, bueno, la carretera para Huelva, por lo visto, por lo que me han comentado, está ahora mismo...
Para la playa, ¿no?
Llena de coches. Y eso que estamos jueves, mañana verá.
Abarrota va a estar la playa.
Abarrotada.
Oye, Alberto, pues nada, que sigas igual de bien a la sombrita, amigo, que sigas llevando sobre todo también el calor, que como te decía antes, veo que puedes soportarlo tranquilamente. Yo en tu lugar no lo llevaría tan bien, desde luego.
ya son 4 veranos aquí, ya más o menos uno lo aguanta bien, ya... Gracias a Dios. Si fuera de otra forma, a lo mejor no estaría aquí aguantándolo.
Pues nada, Alberto, que sigas llevándolo bien y que vendas mucho. Un placer.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Un placer. Hasta luego.
Eso, que no nos falte el agua, que dicen siempre en estos episodios de calor tan extremos, pues que tenemos que estar bien hidratados, beber por lo menos 2 litros de agua, cosa que yo jamás hago, no llego a beber tantísima agua, que es uno de los propósitos que me propongo, bueno, no solamente en verano, cada día, ¿no?, estar bien hidratados. Esto es serio además, pues porque sí es verdad que luego pueden producirse los golpes de calor que pueden traer complicaciones, especialmente tienen que estar bien hidratados, pues ya sabes, los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y todos aquellos enfermos crónicos. Bueno, dejamos Sevilla con calorcito y nos vamos a Córdoba. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Pues más de lo mismo. Una temperatura de 38 grados, que no está nada mal. ¿Se puede trabajar con este calor en el campo? Pues vamos a ver cómo lo hace Luis Lizana, de Baena, de Córdoba. ¿Baena, Córdoba? ¿Luis?
Sí, sí.
¿Eres agricultor?
Sí, bueno. Sí, agricultor. Sí.
¿Y estás a 38 grados?
Para serte más concreta, estamos a 40 grados al sol ahora mismo, aquí en Baena.
Bueno, en Baena, como decíamos, Córdoba, ¿verdad?
Sí, sí, Baena, Córdoba, sí.
¿Llevas?
A un pueblo al sur de Córdoba.
¿Llevas todo el día al aire libre, Luis?
Toda la mañana, nosotros estamos toda la mañana.
¿Hasta qué hora estáis trabajando en el campo?
Y nosotros lo que hacemos, intentamos madrugar y cuando damos al jornal, digamos, 6 horas de trabajo, pues volvemos hacia el pueblo. O sea que empezamos a las 6 y a las 12 cortamos para que no nos pegue mucho la calor.
Claro, porque es imposible trabajar con ciertas temperaturas, ¿no?, en el campo.
Es imposible.
Asumís un riesgo importante,
imposible.
Además, claro.
Sí, es imposible y aparte la maquinaria también pues se sobrecalienta y demás,
claro.
Y lo que hacemos es madrugar un poquito más, aprovechamos la primera hora de la mañana.
Oye, trabajáis en el olivo, ¿verdad, Luis?
Sí, no, el olivar, sí.
¿Y para el olivar es bueno el calor, este calor extremo, o no es conveniente?
No es conveniente. Estas temperaturas, ahora mismo, como se suele decir aquí, la trama está abriendo en algunos sitios y otros sitios todavía está un poco más atrasada y este calor le afecta mucho que la quema. O sea, que es pérdida de fruto, al fin y al cabo. Sí.
Y cuando estáis en esas jornadas al aire libre, al sol, con el calor, porque claro, vosotros trabajáis en el campo y no os podéis resguardar, el sol os da de lleno. ¿Qué es lo que lleváis? Me imagino, pues que claro, con sombrero, con gorra, la botella de agua siempre pegada a vosotros, ¿no?
Sí, 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 ropa fresquita, agua fresquita también, y intentar exactamente de mirar el tiempo y según el tiempo pues adecuar el trabajo a las temperaturas que tengamos.
Mañana, por ejemplo, que vuelven a subir las temperaturas, ¿qué jornada habéis pensado hacer para poder evitar pues eso, esas horas puntas de calorazo?
Ahora mismo estamos arando la tierra, digamos, preparando la tierra y a las 6 empezamos, ya te digo, ya estamos hasta las 12, o sea, que para que ni tanto nosotros y la maquinaria no suframos mucho.
Pues Luis Lezana, agricultor de Córdoba, gracias por atendernos y que sea mañana leve la jornada de trabajo en el campo. Gracias, Luis.
Vale, muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues eso, mucho cuidado con el calor, que aprieta de verdad y vamos a tener temperaturas muy altas este fin de semana. Bueno, más cosas, te contamos más cosas en mediodía porque en lo que llevamos de año han nacido en España cerca de 80.000 bebés, una cifra que aunque es ligeramente más alta que la del año pasado, a estas alturas pues no es la ideal. Según el Instituto Nacional de Estadística, son unos 2.600 niños más que en los tres primeros meses de 2021, pero el dato sigue siendo pues poco optimista. Ana Huertas.
Hola, buenas tardes, Pilar. De hecho, estamos a la baja desde 2017. Ese año nacieron durante el primer trimestre casi 95.000 bebés, es decir, 15.000 más que ahora.
Y esta bajada en los nacimientos que estamos viviendo durante los últimos años se nota sobre todo, pues eso, en el campo, ¿no? Ahora que estábamos hablando con este agricultor de Córdoba, en el campo y en la España despoblada, por supuesto. Y hoy, precisamente, ahí vamos a poner el foco, en esos nacimientos que se producen en la España vaciada. Mira, te leo varios titulares que nos han llamado la atención. El primero, nace una niña por primera vez en 30 años en un pueblo de Huesca. Segundo titular, nace el primer bebé en 40 años en un pueblo de Málaga. Y otro más, el bebé que da vida a un pueblo tras 64 años sin nacimientos. Y son solamente tres ejemplos, ¿eh?
Claro, sí, cada vez más gente emigra del campo a la ciudad. Bueno, pues desgraciadamente el nacimiento de un niño en un pueblo pequeñito es toda una alegría y también una gran noticia.
Pues sí. Y a día de hoy solo el 17% de la población española vive en la España despoblada. La comunidad más castigada por esta despoblación es Castilla y León, según el INE, desde 2001... El 86% de sus municipios pues han perdido vecinos. En este momento hay 146 municipios en los que viven 8.500 personas, pero en 2001 eran más de 16.000 vecinos. Fíjate hasta dónde llega el éxodo.
Y de hecho la natalidad tampoco ayuda en esta comunidad, porque de 2019 hasta ahora ha descendido casi un 10% en Castilla y León.
Y en Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria, País Vasco también, bueno, en todos estos lugares han bajado igualmente los nacimientos respecto a 2019. Lugares de España en los que pues hay muchas zonas rurales. Y con este panorama, pues nos hacemos muchas preguntas. Entre ellas, ¿cómo es nacer en un pueblo de la España vaciada?
Ahora, de momento, todavía no es consciente y, bueno, como la gente en el pueblo, todos le hablan, pues socializa con unos o con otros, entonces es una forma de comunicarse con la gente. Luego, los fines de semana, es un pueblo que sí que viene como bastante gente y luego pues sí que hay bastantes niños que no son que no viven aquí, pero sus padres vienen aquí. Al final te vas un poco acostumbrando.
Ella es Laura Fernández, madre de Diego, el niño que ha revolucionado Huerta de Arriba, en Burgos.
Huerta de Arriba, en Burgos, un pueblo pequeñito. Tiene 128 vecinos y desde hace 13 meses, uno más. Imagínate cómo están en el pueblo, ¿no? Locos de alegría con este chiquitín, con este bebé. Desde 1999 no había ningún nacimiento. Estamos hablando de más de 20 años, ¿eh? Hasta que llegó Diego y rompió todas las estadísticas. Pues su nacimiento fue toda una fiesta en el pueblo y no es para menos.
Oh, pues fue muy emocionante porque, pues lo que ha dicho Laura, que un niño siempre trae alegrías y más si es un niño que va a estar en el pueblo, que es un pueblo con una edad muy elevada y es una alegría. Encima somos un poco de familia, entonces como que es más alegría todavía.
Ella es María, la última vecina que nació en Huerta de Arriba antes de que llegara el chiquitín.
Eso es, pero esta situación, la de Huerta de Arriba, pues no es la única. Es también la de más de 250 municipios de nuestro país que llevan, por lo menos desde el año 2000, sin registrar ningún nacimiento.
Pues la mayoría de estos pueblos se encuentran en Burgos y Guadalajara. Las estadísticas a cero desde hace dos décadas. ¿Pero por qué ocurre esto?
Pues mira, principalmente porque no hay oportunidades para trabajar. Aquí, pues si quieres trabajar, lo más cercano es Salas de los Infantes, que está a media hora, o Quintanar de la Sierra, y tampoco es que haya puestos de trabajo para atraer a la gente.
Pero vamos un poco más allá. ¿Cómo es la vida de los adolescentes que han nacido en estos pueblos?
Pues José Luis Fraile es el padre de Daniel, un niño de 9 años que es el único pequeño de todo el pueblo.
Bueno, es el mimado porque tiene 2 hermanas ya mayorcitas y solo vivimos su madre y yo en el pueblo y el rebaño nuestro de ovejas churras que pertenecemos a la IGP de Lechazo de Castilla y León.
Y es que su familia, como nos contaba José Luis, es la única en todo el pueblo. La localidad es Cubillo de Ojeda, en la provincia de Palencia, pero pertenece a Cervera de Pisuerga.
Yo creo que es un sitio idílico que tiene oportunidades, pero quizás las oportunidades no van acompañadas con las medidas políticas, porque nos están llenando de medidas políticas urbanas, leyes urbanas que no se acoplan nada a la vida del medio rural.
También algo de lo que nos habla José Luis es de la soledad, porque hay que saber diferenciar. Vivir en la España vaciada no es sinónimo de eso, de soledad.
Hombre, también tienes tus ratos que vienen muchos amigos a verte o quedas con ellos en Cervera, en Aguilar, y bueno, pues al final también tienes un poco de convivencia, no mucha, porque el ganado te lleva a las 24 horas del día, como digo yo.
Pues en efecto, hay muchos factores que influyen en la decisión de emigrar de tu pueblo, salir de una zona rural, pues a un núcleo urbano. La causa principal, pues suele ser el trabajo, un motivo laboral, ¿no? Pero Ana, ¿sabes cómo cambiaría la demografía de nuestro país si todos nos quedásemos a vivir en el lugar en el que nacemos?
Pues seguramente que zonas que ahora mismo están despobladas pues tendrían un número de habitantes considerables, porque la realidad es que 1 de cada 3 españoles viven fuera de su provincia de origen.
Mira, para que te hagas una idea, más de la mitad de los nacidos en Soria, Cuenca, Ávila, Zamora o Teruel residen lejos de su provincia natal, pero por ir más allá de lo que ocurre en la España vaciada. Por ejemplo, en Granada, si todos los granadinos de cuna se hubieran quedado en su casa, ahora sería la 10ª provincia española en población con más de 1 millón de habitantes. Bueno, pues de la España vaciada hemos hablado con los nacimientos que se celebran como una fiesta, ¿eh? Cada vez que se produce alguno de ellos. Y del calor vamos a seguir hablando porque esto es lo que les hemos preguntado hoy a nuestros oyentes. ¿Cómo están llevando el calor? ¿Qué temperaturas están teniendo pues en los lugares en los que viven? ¿Cómo lo llevan en definitiva? ¿Y qué nos han contado, Ana?
Pues que están pasando más calor que tú y que yo aquí, Pilar. Por ejemplo, Marcos de Valdepeñas en Ciudad Real, allí tienen más de 30 grados ahora mismo.
Yo la verdad, ahora mismo desde Valdepeñas estoy observando los 35 grados en el coche. Estoy contento, lo llevo bien. Yo siempre digo que soy feliz, sería feliz si hubieran 40 grados a la sombra todo el año, con lo cual todavía me faltan 5.
Madre mía, Marcos está contento con la temperatura, pero bueno, luego los hay como Samara, que nos escribe desde las Islas Canarias. Allí está divinamente, claro, no tiene demasiado calor y el viento además ayuda bastante.
Yo hablo desde aquí, desde Tenerife, y la verdad, el tiempo aquí está genial, fantástico. Hace calor, pero no demasiado, o sea, soportable todo, bastante fresquito y bastante bueno. Calorcito o lo justo. Así que si se quieren venir para acá, aquí estamos todos y cabemos todos. Estamos bien.
O, por ejemplo, Luis de Valencia dice que tiene una temperatura cerca de los 30 grados, pero que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas de verano.
Yo soy de Valencia y voy con un camión de reparto. En estos momentos estoy en Liria y me marca el camión 33 grados. Bien, para aquí Valencia no está mal.
Bueno, no está mal, 33 grados, pero vamos, como estamos diciendo, pues es que todo sigue apretando. Ay, y vamos a seguir teniendo calorcito. Pilar Cisneros, compañera.
Compañera, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes tos?
Porque a mí sí, tengo tos porque me mata la alergia. Para mí la primavera es la peor época del año. Mira que me gusta
y además,
el buen tiempo, no el calor, pero el buen tiempo, las horas de luz. Pues la alergia de verdad, ¡ay!
Hay mucha gente con alergia además este año, gente que incluso nunca había tenido, ¿eh? Así que bueno, hay que cuidarse. Decías tú de calor, 34 grados ahora mismo en Almonte, Huelva. Aquí estamos, fíjate Pilar, te voy a dar mucha envidia, frente a la iglesia de la Asunción que aloja en estos momentos a la Virgen del Rocío. Lo que se va a vivir aquí en los próximos días es una cosa impresionante. Bueno, no sabes cómo está Almonte de bonito, de engalanado. Luego lo vamos a contar en el programa. Estamos recorriendo la provincia de Huelva, hemos pisado la playa, también los invernaderos de la fresa y los frutos rojos. Hablamos de los problemas de las comunicaciones, de las infraestructuras, fundamental este problema. Es muy difícil recorrer Huelva, la provincia, o venir hasta aquí desde cualquier punto de España. En fin, de todo esto hablamos esta tarde en el programa.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Secotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlito!
¡Bravo, Carlito!
bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.